Deportes.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Estamos de vuelta del fin de semana en Deportes COPE Salamanca y regresamos con muchos resultados, unos muy buenos y otros no tantos. Es el caso del empate sin goles del Salamanca contra el Numancia B, un rival que partía como colista, tuteó al Salamanca, fue mejor que los de Geu Chapas, que ahora, estos últimos, ven la segunda plaza más lejos, a 6 puntos concretamente, cuando faltan 6 jornadas para que acabe la liga regular. Este empate ha sido un alto en el camino de los buenos resultados y lo de ayer tiene muchas explicaciones y muchos fallos que corregir para los del El Mántico, que luego vamos a analizar durante el programa. Tampoco estuvo fino en rueda de prensa el entrenador del Salamanca, Geu Chapas, que tras la superioridad del Numancia B de Pablo Cortés en su regreso al Estadio El Mántico, el mexicano dice lo siguiente.
Siempre es difícil jugar contra los equipos que tienen un bloque muy bajo, ¿no? Es más fácil destruir y salir a la contra que llevar el peso del partido en campos grandes. Eso es normal.
No creo que el Numancia B de Pablo Cortés ayer jugara a destruir, por lo visto, en el terreno de juego. Pero como digo, luego vamos a analizarlo, luego seguiremos escuchando a Geu Chapas y también a futbolistas, como por ejemplo Miguelito, que tuvo que abandonar el partido lesionado. La noticia positiva de la jornada la dio Unionistas, que asaltó San Fernando de Cádiz 1-2 con goles de Juanpa y de Mario Losada, que dan a los de Dani Pons 3 puntos de oro para pegar un buen brinco en la clasificación y pasar del descenso a casi la mitad de la tabla. Esa es la igualdad de la Primera Federación. El gol de Losada llegó en los minutos finales. Además, Unionistas reclama otros 2 tantos legales que les anularon. De esto hablaremos hoy en el programa. También escucharemos a Dani Pons en su primera victoria a domicilio como entrenador de Unionistas.
O sea, hemos sacado un delantero por un defensa ganando. Pues yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener. Sabemos que la dificultad del objetivo de salvarnos. Tenemos que hacer 45 puntos, tenemos que tener 3, tenemos que seguir puntuando y nosotros teníamos claro que veíamos esa opción y la hemos visto clara y es el mensaje que creo que ha calado, sobre todo para ese inicio de la segunda parte tan bueno del equipo.
Ambicioso Dani Pons y muy concentrado en esos 45 puntos que necesita Unionistas para la salvación. Ahora mismo tiene 33. Y el que volvió a la senda de la victoria fue el Guijuelo. 3 meses después han conseguido una victoria en el Luis Ramos, 2-0 contra el Orense, que ya por fin se rompe una racha negativa cuando más se necesitaba, porque era cuando el equipo ya estaba cayendo en la clasificación y ahora, gracias a estos 3 puntos, recuperan puestos de playoff. Hablaremos después de los de Mario Sánchez. Ahora, escucha esta recomendación de la Universidad de Salamanca y vamos al baloncesto.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Perfumerías Avenida ya está en Praga después de conseguir una victoria en Liga contra el Barcelona y ponerse como líder provisional de la Liga Endesa. Llegan al partido de cuartos de Euroliga con buenas sensaciones después de ese 50-68 contra el Barça, en un partido en el que brillaron Alex Agulbe y Julia Reisingerova. Mañana, partido de cuartos de final de Euroliga en Praga. ¿Les ha servido este partido de Liga para afrontar la competición europea, tal y como ha dicho Pepe Vázquez?
Sí, sí, por supuesto, nos ha servido en muchas cosas. Hoy el Barça ha hecho un gran partido, sobre todo también en el aspecto físico, nos ha apretado mucho y Praga, si de algo va sobrado, es de físico, por lo tanto nos ha servido muy mucho para preparar el partido de Praga también.
Bueno, pues hoy en COPE tenemos protagonista desde la ciudad checa, donde ya está la expedición azulona. Y el que se ha complicado la estancia en Les Plata es la antigua CB Tormes. Nueva derrota de los de Óscar Núñez, esta ha sido contra Ponferrada por tan solo 5 puntos en un partido que se peleó en el Bisburg hasta el final, y además el entrenador de la antigua, Óscar, tiene discrepancias con la actuación arbitral, así que luego le vamos a escuchar. Por delante tienen 4 jornadas de las que por lo menos vas a tener que sacar adelante la mitad si quieres salvarte en esta primera o en este regreso de la antigua CB Tormes a la Les Plata. Y antes de llegar a las 3:30 te cuento que el salmantino Álvaro González se ha proclamado este fin de semana campeón de España sub-18 en los 1500 metros, así que enhorabuena para Álvaro. A ti te cuento que te quedas con nosotros en el 1134 de la Onda Media, también en nuestro podcast si no puedes en directo, porque vamos con el desarrollo de los postpartidos. Pues Pues media hora que tenemos por delante para repasar, para analizar, para escuchar a los protagonistas de lo que ha sido un fin de semana bueno para muchos, como hemos escuchado al inicio del programa, pero no tan buenos para otros, y por ahí vamos a comenzar con ese empate del Salamanca en el Estadio El Mántico. Un empate totalmente inesperado, porque antes de empezar el partido, mirando la clasificación, el Numancia B era un equipo bastante inferior al Salamanca, pero viendo los 90 minutos en el Mántico, el reparto de puntos parece hasta un buen resultado para el equipo de Geu Chapas, que se vio completamente superado, y no será por futbolistas. Al final aquí se tiene un proyecto de ascenso, mientras que el filial numantino está luchando, como decimos, por salvar la categoría. Lo de esta jornada 24 ha ido un poquito más allá, porque parecía, y dio esa sensación, ¿no?, una partida de ajedrez entre Geu Chapas y Pablo Cortés, que en su regreso a casa, el entrenador Charro dio una clase magistral de cómo exprimir al máximo todas tus herramientas. Por mucho proyecto de ascenso que tengas, en el caso del Salamanca, el fútbol es un deporte de 11 contra 11. Y hay días, como el de este domingo, que no solo vale componer a los 11 mejores. Hay que darles herramientas, las herramientas necesarias para superar las adversidades que te vas encontrando. Y en esto, Pablo Cortés, como digo, salió como vencedor en el día de ayer en el Mántico. Con una defensa de 5, sí, es cierto, pero para nada dio la sensación de un equipo que vino a encerrarse. Con 3 por dentro y 2 puntas, estuvieron incluso en momentos del partido presionando alto para incomodar la salida del balón del Salamanca, una salida de balón que fue el principal problema para los del El Mántico. Veíamos cómo se repartían el balón entre los centrales, Pablo de Castro, Alberto Durán y también el que ejerció de pivote ayer, que era el capitán Antonio Amaro, pero a partir de ahí al Salamanca le costaba mucho generar juego, terminaba precipitándose y terminaba cayendo en errores de pases, que además el Salamanca ayer no estuvo preciso, porque si la idea era mala, la ejecución luego fue mucho peor. A raíz de estas acciones defensivas del Numancia B, tras robar el balón, salían rápido y ahí el filial del Numancia hizo mucho daño al Salamanca. Tan solo le faltó el acierto a puerta, mérito también de John Villanueva, portero del Salamanca, que estuvo bien para contener todos esos ataques y esas llegadas del filial del Numancia. Esto que estoy contando duró sobre todo la primera mitad. En la segunda se nivelaron algo más las fuerzas, ya se vieron ocasiones también para ambos equipos, pero como digo, ningún tramo del partido dio la sensación de que el Salamanca era un equipo superior, tal y como refleja la clasificación. De hecho, en el minuto 85, el delantero rojillo, Javi Vidorreta, falló un penalti en el 81, perdón, no en el 85, fue en el 81 cuando Javi Vidorreta falló ese penalti a favor del Numancia B. Por el contrario, la más clara del Salamanca fue un remate de cabeza de Gabri Salazar a placer, que inexplicablemente mandó fuera. Cuando hablamos de dominio, me acuerdo algo que me enseñó a mí mi gran amigo y además conocedor de este deporte, Aarón Sánchez: no para dominar tienes que tener el balón. Es lo que hizo el equipo de Pablo Cortés. Quizás en posesión pues no estuvo brillante, ¿no? Pero es que no era su idea, sino lo que intentaba Pablo Cortés, y además lo consiguió, es aguantar en medio campo, no atrás, ¿eh? El Numancia B no estaba encerrado en su propia área, no, aguantando bien en medio campo, con todos los futbolistas bien colocados, para luego salir al contraataque. Eso también se llama dominar, porque consigues que el rival no te genere peligro y tú, por el contrario, le estás haciendo mucho daño. Hay muchos ejemplos en nuestro fútbol, pero Pablo Cortés fue uno de ellos este fin de semana. Y una de las imágenes curiosas de la jornada 24 se pudo ver desde Preferencia, donde nos ubicamos nosotros, la prensa. Pues veíamos cómo de vez en cuando Geu Chapas, ante este dominio del Numancia B, Geu Chapas se giraba a la grada de Preferencia buscando a su cómplice, buscando a su segundo entrenador, que es Rafa Duen, para tomar ciertas decisiones durante el encuentro. Hay que decir que en la segunda mitad se mejoró algo más, dando entrada a futbolistas como Víctor Poveda por la izquierda, que tuvo una gran actuación, pero es que hubo otros que estaban continuamente restando. Es el caso de Pablo de Castro, que no tuvo su mejor partido. Luego también veíamos a Marco Tulio muy desaparecido en el centro del campo. Los laterales, tanto Gustavo como Miguelito, no tuvieron su mejor actuación, y todo esto hizo que el Numancia B fuera superior. Algo que vimos todos los que estábamos en el Estadio El Mántico, excepto una persona, el entrenador del Salamanca, Geu Chapas, que no está de acuerdo con esta lectura.
Eso de muy superior, porque estuvo bien parado atrás. Es que no fue que me dominaran con balón, no fue que me generaran fútbol a través de esa situación. Es verdad que nos cuesta llevar el peso del partido por esta situación. Entonces, yo no le doy la lectura de la pregunta que tú me haces, porque, te lo repito, siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces, si yo me encierro atrás, pues será fácil y me pongo atrás y no pasa nada. El llevar el peso del partido conlleva riesgos, que cuando no lo sabes identificar y cuando no sabes leer este tipo de partidos, cuesta trabajo. Al final es seguramente algo de lo que de repente te puede pasar en un playoff, con un partido de ida, una desventaja. Tenemos que trabajar en poder romper estas estructuras.
Bueno, pues espero que este sea el discurso de puertas para afuera y dentro se haga más autocrítica de lo sucedido esta jornada, porque a mí me parece preocupante decir que el Numancia B solo jugara a destruir. Yo no lo vi así, por lo menos. Creo que habría sido más honesto Geu Chapas si hubiera reconocido que su equipo se vio superado por el rival sin entrar a desprestigiar el trabajo del de enfrente, porque, como digo, el Numancia B no solo supo cerrarse atrás, que también estuvo muy serio en defensa, pero luego supo también hacer daño a las filas locales. Algo de autocrítica sí que hubo en rueda de prensa, que se resumió en lo siguiente.
Que hay detalles por mejorar, que son escenarios que nos van a repetir en los partidos que vienen, y seguir trabajando en la confianza y en generar fútbol, que lo nuestro es a través de la generación de fútbol, no es a través de meternos atrás y defender. Nosotros sabemos que por la importancia, la jerarquía del club y del equipo, todos los equipos nos vienen a disputar así. Yo no sé que ustedes qué me preguntarían si yo hoy vengo y me encierro con un bloque bajo. No creo que lo vieran bien, ¿no? Entonces es difícil llevar el peso del partido todo el tiempo.
Bueno, pues eso es lo que tiene que aprender precisamente el Salamanca, llevar el peso del partido, le jueguen como le jueguen. Es la conclusión que hay que sacar, y ahora hay que buscar el cómo, porque esto en un playoff se puede repetir. Entonces deberías saber cómo atacar este tipo de partidos y que no se te compliquen tanto, porque, como digo, esto en un playoff o en los partidos de liga restantes que quedan te puede pasar, y esto debe valer para aprender. Como digo, entre el penalti fallado por el Numancia B en el 81 y las ocasiones de los visitantes que por número superaron a las del Salamanca, parece incluso positivo haber sacado al menos un punto, el empate. Geu no ve eso de empate y gracias.
Nunca, pero ni cerquita. Ellos tuvieron la suya, nosotros tuvimos las nuestras. Lo que me da mala situación, y lo sabemos, es que este equipo tiene que saber ganar jugando bien, jugando mal, jugando regular. Eso lo hacen los equipos grandes. El día que juegas mal también tienes que ganar. Hoy era un día que no fue el mejor, pero tenemos que aprender a ganar.
También acertado en el discurso esta vez Geu Chapas, porque incluso jugando mal, los equipos de arriba, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en la Arandina, ¿no? Me creo que la Arandina haya tenido las 24 jornadas de liga que llevamos buenas, pero es que, por ejemplo, todavía no ha perdido. Entonces hay que saber ganar incluso cuando no se juega bien. Y con lo superado que se vio al Salamanca, la pregunta para Geu Chapas era si le sorprendió algo del sistema de Pablo Cortés.
Sabíamos que se encuentran en un bloque muy bajo, con una línea de 5, tal vez hoy modificó y puso 3 en medio en lugar de 2, pequeña diferencia, pero nada, lo sabíamos, no anduvimos finos con el balón, hoy nos costó más poder tener esa velocidad con la bola dentro del campo, y creo que la resentimos para poder romper esta estructura.
Y el principal fallo fue el siguiente, según Geu.
No identificamos que la superioridad estaba por banda. Nos costó mucho trabajo leer que teníamos que llevar el balón a banda a generar superioridad. No lo entendimos de esa manera. Nos costó mucho trabajo, lo repito, poder asimilar la estructura y sobre el papel diferenciar qué teníamos que hacer. Y ahí creo que fue donde a lo mejor perdimos tiempo, ¿no? Por así decirlo, donde no fuimos capaces de superar esa parte.
Y claro, a pesar de que no le sorprendiera el sistema o el planteamiento de Pablo Cortés a Geu Chapas, bueno, pues creo que, como digo, no dotó a sus jugadores de las herramientas necesarias, y luego también culpa de los jugadores que, como digo, no estuvieron precisos cualquier envío largo que buscaban cuando alguien se desmarcaba. Bueno, pues ahí también se vieron muchas carencias. Sin duda, mal partido del Salamanca, y así lo vio el entrenador rival, que volvía a casa, volvía al Estadio El Mántico. Estoy hablando de Pablo Cortés.
Creo que hemos sido infinitamente superiores a lo que puede ser uno de los mejores equipos de la categoría. Hemos sido muy superiores, lo repito, porque creo que ante un equipo que nos saca pues 10 o 20 o 30 veces el presupuesto, yo creo que hemos competido de tú a tú y que hemos sido muy superiores a ellos. Estaba tranquilo en ese sentido. Yo pensaba que el gol, si caía, era más de nuestro lado que de ellos.
Ah, sin duda alguna también el Numancia B tuvo su partido, porque si juegan así todas las jornadas no se entiende cómo el filial del Numancia está penúltimo en la clasificación, empatado con el colista ahora mismo. También Pablo Cortés, bien en el planteamiento, pero sus jugadores demostraron saberlo poner en práctica. A ras de césped, hablamos con futbolistas, como por ejemplo Miguelito, que se lesionó durante el partido y ya preocupa porque es la segunda lesión que tiene en 3 jornadas. La última no fue excesivamente preocupante, pero esta segunda, nos cuenta él lo que ha sentido y cómo está.
Nada, bien. Ya, bueno, con un poquito de dolor, pero bueno, simplemente ha sido que se me ha subido el isquio, porque al final, bueno, el campo está bastante blando y bueno, y de no pisarlo, pero bueno, son cosas del fútbol y hasta tengo la semana para recuperar, pero que no ha sido nada grave.
O sea, ¿crees que vas a estar bien esta semana y que vas a poder llegar al próximo partido?
Sí, sin problema, como te digo, ha sido solamente un calambre, pero bien, que no ha habido rotura ni nada raro, vamos, que estoy bien. Ahora a recuperar bien, a descansar, a tratarme y a entrenar para hacer el punto este bueno la semana siguiente.
Pues esa es la mejor de las noticias, Miguelito. Quizás el partido no ha sido el mejor para el Salamanca. No sé si más por demérito del propio equipo de Gedu Chapas o por mérito del Numancia B, que tácticamente da la sensación que os estaba superando.
Sí, yo pienso que no hemos estado a la altura que hemos solido estar estos últimos partidos aquí en casa, pero bueno, al final ningún partido es fácil. Es verdad que ellos también se están jugando la vida y bueno, y tampoco hay que desvalorar el trabajo que han hecho ellos, que creo que han hecho un buen partido. Quizás nosotros la primera parte hemos estado un poco con incertidumbre y demás, y bueno, la segunda parte parece que hemos tenido un par de ocasiones, quizás la última está un poco clara, pero bueno, al final lo importante es no perder, seguir sumando y hacer bueno el punto la semana que viene ganando.
Miguelito, ¿qué os ha dicho Gedu Chapas en el descanso? ¿Cuál ha sido el mensaje del técnico?
Nada, simplemente bueno, hemos corregido el tema de la presión, que no la estábamos haciendo del todo bien, y algunas pequeñas dudas que hemos tenido que las hemos consultado y bueno, lo hemos intentado, pero como te digo, también el otro equipo juega y al final esto es fútbol y ya está. Y como te digo, lo importante es que no hemos perdido, porque al final ellos han tenido un penalti, nosotros hemos tenido una muy clara también, y como te digo, seguimos sumando, que es importante, y bueno, y queda mucho y vamos a dar el resto hasta el final.
¿Cómo se vive este tipo de partidos tan abiertos? Porque daba la sensación que el Numancia B no se conformaba con el empate. Ellos también se están jugando mucho por la parte baja, están en descenso ahora mismo. Pero claro, el Salamanca también iba por los 3 puntos. Un duelo de tú a tú. ¿Cómo se vive dentro del césped? Que me decías antes, ¿no?, que está demasiado blando, quizás.
Sí, está demasiado blando. Y bueno, es verdad, como te he dicho, ¿no?, ellos se juegan la vida, ¿no? Pero al final están metidos ahí abajo y quieras que no, pues bueno. Es buen equipo joven que se venía arriba y a la vista está, ¿no? Que han estado, bueno, han tenido un par de ocasiones, pero bueno, ya hasta el final el fútbol son error y fallo y bueno, y como te digo, que no hemos perdido, que es lo importante, porque al final se nos ha podido ir y hemos podido sumar.
Bueno, pues esto decía Miguelito, hablando sobre todo del césped, que estaba demasiado blando. Eso lo pone él como causa de su posible lesión, de sus molestias físicas en el isquio, pero que no parecen muy preocupantes, como decía el propio lateral derecho. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Este era el análisis de Miguelito. También hablamos con el central Alberto Durán.
Bueno, yo creo que al final todos los partidos son complicados, y más aunque fuera bajo el rival. Los últimos partidos todos apretan, ¿no? Es verdad que hemos estado bastante imprecisos, no hemos terminado de encontrar la comodidad que tenemos otros partidos con balón. Y bueno, eso, con el paso de los minutos, pues se nos ha ido haciendo un bloqueo y al final pues no ha terminado de salirnos como nosotros queríamos.
Da la sensación que el Numancia B, sobre todo la primera mitad, ha sido superior tácticamente, y también veíamos cómo no sabíais qué hacer con el balón en ciertas circunstancias del partido. Lo rifabais entre Pablo, entre Amaro, entre tú, pero luego ya os costaba dar ese pasito adelante, ¿no?
Y bueno, es verdad que nos han defendido un poco diferente a lo que vienen defendiéndonos aquí los rivales, y nos ha costado un poco detectar por dónde tendríamos que atacar, ¿no? Eso, incluyendo que no hemos estado acertados con los pases, como te he dicho, se ha ido haciendo una bola y al final, pues bueno, no terminaba de salirnos.
Alberto, estabais a 4 de la Astorga, ahora estáis a 6. Bueno, no sé eso cómo puede afectar para ya afrontar la recta final de la Liga, que es lo que queda.
Bueno, lo importante es que al final hemos sumado y hemos dejado portería cero. Está claro que con estos resultados nos vale, pero antes estos partidos los hubiéramos perdido. Ahora por lo menos hemos sumado un punto y nada, corregir errores, seguir trabajando para ganar la semana que viene y fuera.
Pues como hemos escuchado, algún futbolista como Alberto Durán o incluso Miguelito en su análisis también, satisfechos, entre comillas, con el punto sumado, porque pudo ser peor con ese penalti que falló el Numancia B en el 81. Los resultados además no beneficiaron al Salamanca porque ganó el Astorga, ganó la Arandina, ganó también el Real Ávila y eso hace que por la parte alta, bueno, pues el Astorga se aleje a 6 puntos ahora mismo. Está la segunda posición del Salamanca, que mantiene la tercera posición, pero cuidado porque el Real Ávila se acerca con la victoria de los abulenses. Están por detrás, pero tan solo un punto de diferencia entre salmantinos y abulenses, así que estas jornadas que quedan ya para el final van a ser cruciales. El Salamanca como mínimo tiene que mantener ese tercer puesto y pensar en asaltar la segunda posición cada vez parece más difícil con este tipo de resultados. Luego también otro resultado que nos interesaba, pero que no ha sido positivo, es el Palencia 3, Santa Marta 0. Santa Marta, que a pesar de la derrota se mantiene en la 14ª posición, está en descenso, pero es el primer equipo de la zona roja. Por delante tiene el Becerril con 5 puntos más. Complicada recta final también para los tormesinos. Y en cuanto a esta clasificación, en cuanto a la situación del Salamanca, Geu Chapas dice pues, que tienen poco margen.
Tenemos poco margen, tenemos que ganar todos los partidos. Los muchachos lo saben, la ambición es esa, la idea es esa. Entonces, si bien falta tramo para que acabe la temporada y puntos por disputar, en casa siempre queremos buscar la victoria y el equipo no tiene miedo va a ir a este correcalles y que tenga que caer la moneda de un lado a otro.
Ahora el Salamanca va a tener 2 partidos seguidos fuera de casa, además claves, Mirandés B y luego está el Atlético Astorga dentro de 2 jornadas. Como digo, esos 2 se va a jugar de visitante hoy el equipo de Geu Chapas, que ha tenido sesión de descanso. Una recomendación de Perfumerías Avenida y vamos a Unionistas.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, perfumeriasavenida.com.
Importantísima victoria de Unionistas en esta jornada número 27 del Grupo 1 de Primera Federación. 1-2, como decíamos, contra el San Fernando de Cádiz. Fueron gracias a los goles de Juanpa y Mario Losada. El primero, un señor golazo de falta que sirvió para que Unionistas reaccionase tras una primera media hora donde el San Fernando fue superior, pero este mal inicio fue el único tramo negativo del partido para Unionistas, donde se pudo ver inferior, pero luego ya el resto ya supo leer el partido, incluso tuvo ocasiones para que no se tuviera que sufrir tanto, porque en el 84 el San Fernando empató el partido y luego ya 2 minutos después Mario Losada en el 86, tras una gran acción individual, le dio los 3 necesarios puntos a Unionistas. Antes de estos 2 goles hubo polémica porque a Unionistas le anularon 2 tantos, 1 a Pedraza, que puede estar bien anulado por fuera de juego posicional de Unai Veiga, se puede llegar a entender, pero el que se entiende menos es el tanto invalidado a Losada nada más volver del descanso. El árbitro señaló mano, pero bien, viendo las imágenes que hay por redes sociales ya circulando, bueno, creo que hay muchas dudas de que se pudiera anular eso por mano. Parece que controla con el pecho Losada. El árbitro no lo vio así y ya son 2 goles los que le anulan a Unionistas en esta jornada. Aún así, final feliz para los del Reina Sofía, que escalan en la clasificación, y si decíamos que empezaban la jornada en la 16ª posición, ahora pegan un brinco hasta la 12ª, salen del descenso, tienen 33 puntos y está todo tan igualado que el 8º lugar que ocupa el Rayo Majadahonda, por ejemplo, está a 3 puntos y luego por debajo el descenso lo tienen a 2, así que todavía no hay que celebrar nada, pero sin duda este es un gran paso para lograr la permanencia en Primera Federación. La valoración de Dani Ponz pasa por estas declaraciones.
Y lo sorprendente es que probablemente el partido no se haya solucionado muchísimo antes, o manos a mano, con gol anulado. Hemos ganado, pero yo veía al equipo muy sólido, sinceramente, y no me ha sorprendido para nada que nos hayamos repuesto en ese momento tras gol, que es un momento de un impacto psicológico muy duro, tras tener el 1-2 muchísimas veces.
Insisto, excepto por esos 15-20 primeros minutos, donde además Unionistas supo aguantar las embestidas del San Fernando, el resto del partido, como dice Dani Ponz, fue un gran trabajo de los visitantes, de los de Salamanca. En cuanto a los goles anulados, en cuanto a la polémica, Ponz tampoco se moja mucho.
A mí el de Pedraza es complicado, yo no los puedo saber. Pero me parece difícil por esa jugada, por el diseño de la jugada, me parece difícil que sea fuera de juego.
por el diseño de la jugada, por cómo está concebida, ¿vale? Me parece complicado, no sabría decir exactamente si es o no, pero parece complicado. No sé decirte, es difícil de verlo desde fuera.
Bueno, como digo, no se quería mojar, aunque por el diseño de la jugada. Quizás el de Pedraza, se puede llegar a entender que Unai Veiga hace el amago de rematar. Si él no hubiera extendido la pierna, creo que a lo mejor no lo habrían pitado el fuera de juego. Como ya hace el gesto, el linier entiende que despista al portero y por eso le pitan el fuera de juego, porque el remate de Pedraza obviamente era completamente legal. Y hablando del balón parado, donde Unionistas, desde la llegada de Dani Ponz, está sacando mucho provecho, pues también se le preguntó por esto al técnico de Unionistas.
Yo tengo un respeto total por Raúl Casañ, un respeto total. No puedo hacer ninguna evaluación negativa sobre otro compañero, ni muchísimo menos. Creo que Raúl tiene muchas propiedades. Yo reconozco que a balón parado somos unos enfermos, de acuerdo, y machacamos muchísimo el balón parado.
Bueno, pues esto reconocía y se está viendo porque ya van varios partidos donde Unionistas a balón parado saca mucho provecho, como pudimos ver con el gol de Juanpa, que quizás es más un chut directo, pero luego con los goles anulados, pues vemos como Unionistas quiere también aprovechar esas facetas que antes con Raúl Casañ, bueno, pues no se hacía tanto. Aún así, respeto total de Dani Ponz a Casañ. La noticia negativa es que Fran Rodríguez acabó con molestias en los isquios, en su lugar se tuvo que poner Raúl Benet de lateral diestro. Y como buena noticia, no solo la victoria, sino que también se gana el Golaveras al San Fernando. Dado la igualdad de la propia clasificación, no está de más ir ganando Golaverases, porque ahora mismo el San Fernando tiene 31 puntos, Unionistas 33. El próximo partido va a ser en el Reina Sofía contra la Balona. También partido importante porque la Real Balón Pédica Linense tiene también 33 puntos y está tan solo un puesto por encima de los del Reina Sofía. Un mensaje y nos vamos al baloncesto.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple. El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Y hoy comenzamos el espacio de básquet no mirando a lo que ha pasado el fin de semana, que ya lo hemos repasado al inicio, sino mirando a lo que viene por delante, porque Perfumerías Avenida está en uno de los puntos clave de la temporada. Mañana a las 7 de la tarde se va a jugar el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Praga, y allí ya están en la capital checa el equipo, la expedición azulona, y nos atiende desde Praga Pablo García, que es segundo entrenador de Pepe Vázquez. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Pablo, ¿qué tal la llegada a Praga? Bueno, imagino paliza de viajes, ¿no? Porque venís de Barcelona, ya estáis en Praga, mañana partido. ¿Cómo están las chicas, las jugadoras físicamente?
Bueno, nada, no, bien, la verdad que bastante bien. Al final es verdad que hemos encadenado dos viajes, pero yo creo que el segundo viaje a Praga ha sido un viaje muy cómodo, porque no hemos tenido que madrugar en Barcelona. Es un viaje al final corto y, bueno, mucho más cómodo de lo que estamos acostumbrados en Euroliga, encima llegando un día antes de lo normal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ha sido positivo y las chicas están muy bien.
Todo listo, entonces, para el partidazo de mañana. Antes de ir con lo deportivo, aquí, Pablo, estamos en sudadera por la calle. ¿Allí qué tiempo hace?
Bueno, aquí no hace mucho más frío que en Salamanca, lo que pasa que, bueno, en Barcelona hemos tenido muy buen tiempo este fin de semana y hemos pasado de la manga corta al abrigo gordo, ¿no? En dos días.
Sí, no, que el contraste es demasiado. Incluso aquí lo estamos viviendo, que hace una semana teníamos abrigo gordo y ahora sudadera, pues imagino que allí pues algo similar. Bueno, ¿qué se respira por Praga? ¿Ambiente de básquet allí, Pablo? ¿Qué os habéis encontrado?
Sí. Bueno, la verdad que no hemos salido como quien dice, ¿no? Estamos un poco trabajando, cerrando el partido. Ahora sí que saldremos a dar un pequeño paseo, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros conocemos es la realidad de nuestro equipo, y la realidad de nuestro equipo es que todo el mundo tiene muchas ganas de jugar este partido, de entrenar esta tarde, de entrenar mañana y de hacer un muy buen partido. Yo creo que todo el mundo está muy, muy metido en ello.
Oye, ¿os han dicho qué ambiente se suele vivir en el, que, a ver si lo digo bien, que no me equivoque, Kralovka Arena, el pabellón donde mañana a las 7 de la tarde se va a jugar ese partido? ¿Es muy hostil? ¿Suelen meter mucha gente o mucho ruido?
Bueno, en Euroliga sí que es verdad que es un ambiente chulo, ¿no? Por lo que hemos podido saber, que nos han comentado y por lo que vemos en los vídeos, sí que en Euroliga meten gente y es un ambiente chulo, ¿no? Es verdad que en la Liga Nacional ellas suelen ganar los partidos por mucha renta y entonces claro, la gente quizás pues se guarda un poco, digamos, las ganas para los partidos de Euroliga, pero sí que puede ser un ambiente bonito.
Ya. Praga, que es uno de los grandes de Europa, un clásico de las Final Four. Pablo, ¿por dónde puede pasar las oportunidades de Perfumerías Avenida en este primer partido allí, que quizás va a ser el más complicado?
Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que nuestras opciones pasan por controlar el ritmo del partido, ¿no? Praga siempre propone un ritmo de partido muy alto, muy físico, con muchas jugadoras entrando muy fuerte al rebote ofensivo, con sus pivots que corren muy bien la pista, ¿no? Juegan a un ritmo muy alto, entonces, bueno, nuestras opciones creo que pasan por, primero, intentar controlar, que va a ser lo más difícil el tema del rebote, y segundo, por intentar dominar el ritmo del partido, ¿no? Intentar que sus pivots no corran la pista libremente, y que nos anoten muchos puntos al final en contraataque o en transiciones rápidas.
Qué bueno escuchar el análisis, Pablo, como en los viejos tiempos, aquí la temporada pasada cuando estabas como analista nuestro. Desearte toda la suerte del mundo para mañana, que lo disfrutéis, que se pueda sacar un buen resultado para que la eliminatoria se decida aquí en Salamanca y no tenga que ser en un tercer partido en Praga, porque yo es que la victoria del Wisburg, fíjate, Pablo, que sé que va a ser complicado también, pero la doy por segura. Así que si se puede sacar allí la primera victoria y se resuelve aquí, pues mucho mejor. Pablo, gracias.
Gracias a ti, Ramón, un placer.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Y nos pasamos en este punto del programa al básquet masculino. La antigua CB Tormes se ha complicado este fin de semana la vida en la Le Plata. El partido contra Ponferrada era muy importante y cayeron derrotados 81-86. Choque igualadísimo con continuos intercambios en el marcador, pero que cayó del lado de los de Ponferrada. Atentos a la rajada del entrenador de la antigua, Óscar Núñez, sobre la actuación arbitral.
Pero no tengo nada que reprochar al equipo, se han dejado el alma en cada balón, en cada jugada, con nuestros errores, igual que todos los equipos de la liga, pero dos señores no nos han dejado ir a por la victoria, porque han sido hiperdeterminantes. Entonces, no sé, a mí me gustaría que me expliquen la diferencia de criterio, por qué unos pueden hablar y otros no, y por qué unos pueden protestar y hacer corrillos al árbitro todo el rato, y si lo hacemos nosotros son técnicas continuas.
Bueno, pues primera vez que escuchamos estas contundentes declaraciones de Óscar Núñez sobre los árbitros, al menos esta temporada. Sabe que a su equipo le han perjudicado en este partido, que era muy importante, porque ahora la situación es la siguiente. La antigua CB Tormes sigue como penúltimo clasificado del grupo oeste, está en puesto de descenso directo y por arriba se aleja uno de los máximos rivales directos para la antigua CB Tormes, que es Morón, porque ganó su partido y ahora está a 2 victorias de diferencia. Entre medias está Talavera con una victoria más que la antigua CB Tormes, pero con Basquetaveras ganado, así que también tendría que superarle por 2 victorias la antigua CB Tormes. Quedan 4 partidos por delante: Navarra allí, Zamora aquí, Algeciras allí y acaban con Morón en casa. Quedan tan solo 4 partidos y como mínimo deberían sacar 2 si se quieren salvar y que luego otro resultado se den. Se pone en chino mandarino, esto dice Óscar Núñez de las cuentas de la salvación.
Mira, me preguntaban ahora, hostia, ¿cuántos tenemos que sacar? 2, 3, los 4 que quedan. Es que no quiero ni pensar en eso, es que tenemos que sacar alguno. Y a partir de sacar alguno, pensar si tenemos opciones o no. Pero claro, si las cuentas de la lechera no sirven ahora para nada, porque si pensamos en ganar 3 y volvemos a perder el sábado que viene, pues estamos peor.
Bueno, pues veremos cómo se dan otros resultados y toda la suerte del mundo a la antigua CB Tormes. ¡Vamos con más jornada! Porque la regional de aficionados tenemos en Laguna 4, filial del Salamanca 0, Villaralbo 3, River 0, Peñaranda 1, Zamora B 2, Ciudad Rodrigo 3, Unionistas B 1. En la primera nacional femenina, victoria del Salamanca femenino a domicilio, Rayo Vallecano 1, Salamanca 2. En fútbol sala, Orense 5, Albense 3, Unionistas 6, a Estrada 3. Y en balonmano, el balonmano Ciudad de Salamanca 28, Camargo 28. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de lunes, mañana y martes de Tiempo de Opinión del Salamanca, así que nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.